El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Sean todos, todas, todes bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo de este miércoles 7, que para alguna gente es como un viernes, mañana es feriado. Algunos tenemos trabajo el viernes, otros se tomaron el fin de semana largo, cosa que me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque a estas alturas del año no les pasa que todo es mucho más difícil. Tenemos poca energía y tenemos mucho que hacer y todo tiene que estar cerrado. Bueno, tomarse las cosas con paciencia sería mi recomendación, escucharse, ver si puede ir con calma, ¿cierto? Dentro de todas las dificultades que se nos presentan en estas semanas. Nosotros tenemos un programa muy entretenido con cosas buenas para contarles. Vamos a estar hablando con el escritor Marcelo Simonetti a propósito de este libro, La traición de Borges, un libro muy, muy entretenido que fue premiado y que tiene una reedición. Ahora bajo Ediciones La Lumbre, que lleva, nos cuenta la historia de... Es un trío bien particular. Uno de sus pivotes de este trío es un actor chileno que interpreta a Borges, se obsesiona con Borges y se... piensa a sí mismo como Borges, porque no es que porque en algún momento raya y él de verdad cree que es Borges cuando Borges se muere. Esto está ambientado en el 86 y vamos a estar conversando con Marcelo Simonetti al respecto. También vamos a estar hablando con la destacadísima periodista especializada en música, Sol Márquez, quien es parte del equipo de Inédit Chile, que comienza mañana y que tiene un montón de películas muy entretenidas para ver desde aquí y hasta el domingo. Así que vamos a estar conversando con la Marisol García al respecto y partimos escuchando a Evelyn Cornejo con Los Ratones.
Yo tenía un novio y de un día pa' otro dejó de hablarme. Un día se marchó y penando me quedé por los rincones. Un día los ratones, aburrido de tanta pregunta, se acercaron a mí y una maldad enorme me han de confesar, que él solía dormir con la boca abierta igual que los pajarones. No pudieron resistir y la lengua le comieron los ratones traidores. Les digo traidores porque a los gatos yo les he espantado, de la trampa los he rescatado y me pagan comiendo la lengua de mi enamorado. En su defensa, los ratones dijeron que lo habían visto con una linda muda sacando la vuelta. Y por esta razón, la lengua le comieron al boquiabierto. Ahora comprendo yo porque nunca más me habló, porque nunca más me habló, porque nunca más me habló. ¿Acaso para quererte, guayquitay? ¿Acaso para quererte, guayquitay? Se necesitan testigos, guayquitay. Se necesitan testigos, guayquitay. Que más testigo mi pelo, guayquitay. Que más testigo tus ojos, guayquitay. Prueba de habernos querido, guayquitay. Prueba de habernos amado, guayquitay. ¿Acaso para qué?
Que más te digo mi pelo, guayquitay.
A pesar de la edad que no tenía nada que ver con los años que cargaba el auténtico Borges, a pesar de los ripios que a rato ofrecía su interpretación, de los olvidos que lo llevaban a cometer barbarismos como cruzar la calle corriendo o proferir palabrotas que nadie imaginaría que podían salir de la boca de Borges, Emilia tuvo la certeza, breve y efímera, de que ahí estaba el genio, el talentoso escritor. Qué pequeño se veía Antonio al lado suyo, qué poco espacio para la fantasía había en la vida de Antonio comparada con la de Borges. La acción de las regaderas automáticas la obligó a despabilarse. Ambos corrieron para librarse del agua que saltaba del suelo en forma de lluvia. Alcanzaron un claro de pasto libre de riego y ahí se tumbaron como dos soldados que huyen de la granada que acaba de lanzar el enemigo, solo que enredados en una risa, también en sus brazos y en sus piernas, por obras de la caída. No voy a decir lo que pasa después. Tienen que leer el libro. La traición de Borges, de Marcelo Simonetti, es lo que nos reúne esta mañana con su autor. Marcelo, ¿cómo estás?
Muy bien, Antonella, muy bien. Agradecido por estar acá, en realidad.
Bueno, contemos que este libro, La traición de Borges, ganó el premio Casa de América. Es un libro del 2005 y que ahora tiene esta reedición 2022 a cargo de Ediciones La Lumbre. Y es un libro que yo decía al principio, está ambientado en el 86, en donde en Argentina pasan dos cosas que son muy importantes. Una es, una no pasa en Argentina, pasa en Ginebra, que es la muerte de Borges, ¿no? Que en ese momento estaba viviendo allá. Y por supuesto el Mundial de México del 86, que es muy, muy, muy importante y que es un poco la banda sonora de fondo de esta historia que va y viene de Santiago a Buenos Aires con estos tres personajes, el narrador, que es un escritor bastante a maltraer, ¿cierto, Antonio? Un escritor que se tiene muy, muy poca fe y que de hecho sus... No estoy haciendo spoiler, esto lo sabemos al principio del libro.
No.
Sus pocos éxitos literarios no los escribió él, sino que los heredó de los bocetos de un tío. Una chica, que es Emilia, una chica muy, muy joven, de la que se enamora Antonio, con la que tiene una relación, y que es la que potencia la... No sé si la palabra es locura, ¿no? La fantasía, voy a usar, del tercer personaje, que es un señor de apellido Borges, realmente de apellido Borges, pero que viene del norte, viene de Humberstone, y que cuando conoce a los otros dos personajes, está interpretando a Borges en una obra de teatro, al escritor Borges. Y ahí empieza entonces a cruzarse el relato interno de los personajes con la realidad. Entonces, Marcelo, yo sé que hay que hacer memoria, porque el libro se... publicó el 2004, no sé cuándo lo empezaste a escribir, pero me imagino que fue un camino largo y en donde se demuestra, como han dicho varios de las críticas que trataron el libro, es tu profundo amor por Borges. ¿Por qué? ¿Qué te pasa con Borges?
¿Qué me pasa con Borges? Mira, Borges fue uno de los escritores que me ganó para el mundo de los lectores, por decirlo de alguna manera. Yo siempre cuento esto de que a Borges le escuché una frase que me hizo mucho sentido, porque yo antes no era un buen lector, y él decía que había lectores que leían para evadirse de la realidad que les toca vivir y otros que leían para encontrar el mundo al que pertenecían. Y esa frase me quedó dando vuelta porque no la entendí de primera, pero a poco me fui encontrando con libros en los que yo me reconocía de alguna manera, porque... el personaje pensaba de cierto modo, o porque habían obsesiones que los personajes compartían conmigo. Y ese fue un primer acercamiento a Borges por la vía de esta frase. Y luego comencé a leer sus cuentos, y hubo uno en particular, el Aleph, que me puso de cabeza y comencé a leerlo. Y yo diría que si uno tuviera que reconocer amores con algunos autores, yo diría que mi primer amor fue Borges, en alguna medida.
Ahora, esos amores pueden producir... yo pienso que también cuando uno se enfrenta con una figura tan, tan potente como la de Borges y con tanto amor, ¿no?, de frente a sus letras... uno podría quedar absolutamente como abrumado frente a este talento, a esta imaginación, a esta cabeza increíble. Pero tú te lanzas en un ejercicio que es súper borgiano, y que es interesante que exista el término borgiano, ¿no? Que es esta novela en donde estamos todo el rato preguntándonos, bueno, ¿pero cuánto de esto pasó? ¿Esto existe? Si uno va a esta calle, esto está. Y de hecho, la novela tiene un epílogo que uno dice, ya, pero en serio. Hola, Marcelo. hay ese ejercicio, ¿no? Como los cuentos y los libros de Borges, en donde uno se está preguntando todo el tiempo, ya, ¿pero esto existe? ¿Por qué quisiste jugar a eso?
Porque, bueno, esta fue mi primera novela, ¿no? Y hay quienes dicen que en la primera novela están sembrados todos los temas y las obsesiones de los escritores. Y a partir de esa novela, en las novelas posteriores, jugué mucho entre lo que es la realidad y la ficción. Me gusta ese entrecruzamiento. Y qué bueno lo que me dice, si el autor se pregunta, dice, bueno, pero esto realmente ocurrió, porque a pesar de ser una novela delirante, ¿eh?, porque es un delirio, hay una serie de elementos que corresponden a la realidad y que están imbrincados con la ficción. Quise hacer este juego quizás como un homenaje a Borges y también con esa idea que existe de que es necesario matar al padre. No digo que Borges sea mi padre, pero son referentes súper fuertes. Otro referente es Cortázar. Y tanto a Cortázar como a Borges los metí dentro de una ficción y los convertí en personajes literarios, quizás como una forma de sacudirme un poco el escribir a la sombra de ellos, ¿no? Porque es súper difícil escribir después de dos escritores como Cortázar y Borges. Y ese juego, que es también un homenaje, fue lo que traté de hacer acá en La traición de Borges.
Ahora, me imagino que puede ser muy desafiante también explicitar ese amor y ponerlo a disposición de otros fanáticos de Borges, ¿no? Porque yo pensaba todo el tiempo, mientras estaba leyendo la novela, aquí está lleno de chistes internos para quienes hemos leído a Borges. Y eso, por supuesto, tiene ciertos niveles de fanatismo y de conocimiento. Y preguntar también por lo que te pareció entonces, el 2004, la recepción de la novela, que, insisto, meterse en el mundo de Borges, uno, y meterse a lo Borges en el mundo de Borges, dos, era realmente un riesgo importante, ¿no? ¿Cómo sientes tú que fue leído ese juego por otros fans de Borges?
Sí, hay una crítica, bueno, la novela se ganó el sexto premio Casa de América en España, y eso ya da un indicador de cómo pudo haber sido recibido, considerando que dentro del jurado había dos escritores bien importantes como Héctor Abad Faciolince, el escritor colombiano, autor del Olvido que seremos y otros títulos, y Belén Gopegui, una novelista española. Pero quizá la crítica más importante desde mi punto de vista fue la que hizo el crítico del País, que es un argentino, J. Ernesto Ayala Dib, que la novela le encantó, y le encantó, dentro de otras cosas, por el juego borgiano, y porque también decía en una parte de su comentario que se le brindaba a Borges la historia de amor que no había tenido en vida. Y eso también me gustó. Yo siempre, cuando supe de la muerte de Borges y que había muerto en compañía de María Kodama y lejos de sus amigos, siempre me pregunté si esa era la muerte que se merecía Borges, ¿no? Y traté de darle una muerte distinta por la vía de este falso Borges. Entonces, en todo sentido, yo diría que es un homenaje a Jorge Luis Borges. De hecho, una de los gérmenes de la novela tienen que ver con la lectura del último cuento de Borges, que fue La memoria de Shakespeare, uh-huh, en donde hay un personaje que le vende a Borges, o alguien muy parecido a Borges, la memoria de Shakespeare, uh-huh, pero no la memoria escrita como un anuario, ¿no?, sino que la memoria, sus recuerdos, sus obsesiones, y esa estrategia está trasladada a lo que es la novela, ¿no? O sea, Julio Armando Borges se compra un poco el cuento y en un momento no sabe qué es lo que se está inventando y qué es lo real dentro de lo que él recuerda de su historia como el verdadero Borges, entre comillas.
Uh-huh. Claro, y ese salto es muy atractivo, porque por eso uno dice, no sé si la palabra es locura, alucine quizás, porque hay un momento, como en la página 100, por ahí, en donde vemos la muerte de, o sea, son sabemos de la muerte de Borges y de este personaje que había hecho de Borges el centro de su vida, y él dice, bueno, ya se murió Borges, ¿qué voy a hacer yo, no? De mi vida, entonces lo que más, la única manera que me queda de seguir estando cerca de Borges es matarme. Y ahí aparece el personaje femenino de Emilia para decirle, no, pero si tú eres Borges, y ahí, ¡tac!, hay un cambio también en el relato que tiene el personaje respecto a sí mismo, y ahí se pierde. Y en ese perderse, quizás se encuentra. Nunca queda muy claro, para uno como lector, nunca queda muy claro cuán consciente o vemos más bien la pérdida de la conciencia de él y de ella respecto a este distanciamiento de que esta persona no es Jorge Luis Borges. Pero quizás lo interesante es como que a ellos no les importa. Y eso es muy interesante de seguir. Ahora, el libro tiene más o menos 20 años, diría, uno pensaría, Marcelo, desde que lo empezaste a escribir. Y me imagino que para la reedición, ahora bajo Ediciones de la Lumbre, lo tuviste que releer, lo tuviste que revisar. ¿Qué te pasó con el libro hoy día?
Mira, eso fue un ejercicio bien, bien entretenido porque me volví a encontrar con el escritor que había sido allá por el 2002, 2003, que fue el periodo en que escribí la novela. Y creo que una novela que ha envejecido bien, diría yo, ¿ah? Porque lo leí, me gustó, insisto, en encontrarme con ese escritor. Hay un uso de la frase corta que después abandoné un poco, digamos, que es bien marcado. Y también el tema del humor. Yo creo que una novela, más allá de que hable sobre Borges, es una novela bien, bien divertida, por el delirio, por el absurdo, básicamente. Y en ese plan, me gustó. Creo que una novela que a pesar del tiempo que ha pasado, igual sigue vigente. Es una novela que habla, dentro de otros temas, también de cierta épica que hay en el fracaso, ¿no? En una sociedad tan exitista como la nuestra, creo que una novela que hable del fracaso también nos obliga a mirarnos un poco al espejo, ¿no? Y darnos cuenta qué entendemos por éxito y qué entendemos por fracaso, porque de alguna manera, creo yo que hay una, esa era la intención, hay una resignificación del fracaso. Los tres personajes que están ahí son unos fracasados, pero terminan encontrando un tesoro, algo parecido a la felicidad, dentro de esta peripecia que les toca vivir.
Y en los tres casos tiene que ver también con los relatos. A lo mejor yo estoy cruzada por la entrevista que tuvimos con Mariano Sigman a principios de semana, hablando del poder de las palabras y del relato que uno se cuenta a uno mismo y cómo sus relatos básicamente definen lo que uno es. Es interesante que lo que uno dice que es lo que uno termina siendo, para bien o para mal, ¿no? Y es lo que pasa con estos personajes y también, ahí sí que no quiero contar el final de la novela, pero cómo el narrador, este escritor fracasado, también se encuentra a sí mismo en este fracaso y en esta pérdida, un poco que tiene que hacer. Marcelo Simonetti, autor de varios libros, estamos conversando con él a propósito de la reedición de La Traición de Borges, premiada novela que recientemente fue relanzada por Ediciones de la Lumbre. ¿Qué espera que pase ahora con esta novela, pensando en estos nuevos contextos en que va a ser leída?
Pero, mira, a mí lo que me interesaba era, primeramente, que la novela tuviera un viaje dentro de los lectores chilenos que no tuvo en su momento, porque la novela ganó el premio en España, fue publicada por la editorial Lengua de Trapo, que es una editorial española, y a Chile llegaron muy pocos ejemplares, y los que llegaron, llegaron a un precio altísimo, como era un libro importado. Entonces, se supo poco de la novela acá en nuestro país, y yo creo que no tuvo la posibilidad de encontrarse con los lectores. Entonces, la idea de esta reedición es precisamente tratar de completar un poco el círculo y que la novela viaje por los lectores chilenos, que son los que más me interesan. Y en esa lógica, yo espero que, por un lado, la gente se divierta con la novela, no porque ese sea el fin de esta novela en particular, sino que porque dentro de los ingredientes que tiene una novela que tiene como una pátina de humor, que conozcan también que conozcan la historia del falso Borges, y que también en alguna medida, a partir de esta novela, y eso me lo han dicho algunos lectores, sea la puerta de entrada para conocer el mundo borgiano. Alguien me dijo que era una manera muy amable de entrar en Borges para quienes no habían leído al autor argentino. Entonces, desde esa lógica, lo fundamental, creo yo, es que la novela sea leída en nuestro país, que es como el objetivo prioritario, y de ahí, bueno, vienen otros objetivos Como te digo, me parece interesante que un personaje que a ratos puede sonar muy críptico, o un personaje que muchos dicen haber leído y que no han leído, tenga a su mundo esta puerta de entrada que es la traición de Borges.
Sí, quizás está bueno hacer esa advertencia, Marcelo, que el libro funciona tanto para quienes hemos leído mucho a Borges, y por lo tanto es como, funciona como chiste interno para quienes hemos leído mucho a Borges, porque está lleno como de citas y de juegos y de pequeñas referencias, y de grandes referencias en la estructura misma del libro, diríamos. Pero también para quienes nunca lo han leído, no es necesario tener un amplio conocimiento en la literatura borgiana para poder participar y entretenerse. La novela es realmente muy entretenida, se lee muy rápido. La traición de Borges, de Marcelo Simonetti. Hemos conversado con su autor, muchas gracias. Es muy linda la portada, además, hay que decir.
Felicitaciones. De Alejandra Costa, hay que decirlo, ilustradora nacional.
Tremendo trabajo, Alejandra Costa, está muy, muy bonita la portada. Ediciones de la Lumbre, pueden seguir a Ediciones de la Lumbre en redes sociales y, por supuesto, encontrar la novela en sus redes y también en librerías. Muchas gracias, Marcelo.
Gracias, Antonella, que estés muy bien.
Que estés muy bien, que tengas buen miércoles, viernes, que es un poco como estamos viviendo hoy día. Nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.
Del frente.
La mar en silencio, sí, aunque no me vea, no, aunque no me vea, no, yes. La mar en silencio, sí, aunque no me vea, no, aunque no me vea, no, yes.
Ella rezaba con más fe que ninguna, palma contra palma, cada mano huesuda. Me preguntaba cómo sería el perfume de ese cabello. Mientras el sacerdote predicaba el evangelio, yo esperaba los domingos, hasta me daban ganas de ir a misa, y me la aprendí de memoria, pero ella siempre miraba al frente. Pasó la Biblia entera y yo no me daba cuenta, ella no podía verme porque ella era ciega, una niña ciega que no podía ni ver el mundo. Se puso mi amor por ella mucho más profundo, desesperado, no sabía qué haría, ni cómo le contaría que con ella yo soñaba cuando dormía. En la librería del colegio había un libro viejo sobre enfermedades de la vista, la tapa metálica de un tarro de conservas, un clavo y una piedra, y me acerco discreto, pongo en su bolsillo luego del sacramento, corazón en braille de tu admirador secreto.
Llaman en silencio, sí, aunque no me vea, no, aunque no me vea, no.
Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto con digitalizar sus procesos.
De acuerdo, pero necesitamos partir por algo.
Entonces partamos por un dominio en .cl.
En Nick Chile.
Obvio, Nick Chile.
Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. Nick Chile, tu identidad digital en Internet. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar, un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados.
Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar, todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa.
En Escaparate, en Radio Universidad de Chile, hablamos de distintos temas y tratamos de hacerlo de forma entretenida y profunda. Dos horarios para Escaparate, el fin de semana en el 102.5 FM. Sábado, 3 de la tarde, repetición domingo, 21 horas. Escaparate en la Radio Pública de Chile. 3 de la tarde el día sábado, repetición domingo, 21 horas. Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio para la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Todos los sábados a las 11 horas en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Desde Bélgica, la cantautora Constanza Guzmán nos trae su nuevo álbum, Melodías del Instante, junto al pianista chileno Orión León, realizado a dueto en un homenaje a folcloristas y cantautores de Latinoamérica. Miércoles 7 de diciembre a las 19.45 horas, desde Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. Preventa 5.000 pesos. Día del concierto 8.000 pesos. Sistema Passline.cl. Invitan Conservatorio de Santiago, Festival Chile Jazz por la Paz, Delegación Valonia Bruselas, Duoc UC y Radio Universidad de Chile. Transmisión en vivo en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
El mejor año en el mejor lugar, un año más para saber dónde me puedo esconder. Bacán tu casa, bacán todo lo que hay ahí. Nunca se va, siempre está ahí y me recuerda algo. ¿Dónde estabas tú? Vivía yo y ahora estamos separados. Mejor año en el mejor lugar, un día más para saber.
En Chile se hacen actualmente sobre 70 festivales de cine, si no más. Lo que pasa es que perdemos la cuenta porque siempre hay algunos que aparecen y desaparecen, no se hacen. Y una, por supuesto, tiene sus favoritos. Yo debo decir sin ningún pudor que Inédit es de mis festivales de cine favoritos porque mezcla dos pasiones profundas, el cine, los documentales, vía documentales, por supuesto, aunque a veces es un poco engañoso. El año pasado mi película favorita no era un documental, era una cosa un poco rara de Inédit el año pasado, y este año Inédit se viene con un montón de cosas muy entretenidas en su 28ª edición, la edición número 18, y estamos con una de sus organizadoras, la destacada periodista musical Marisol García. ¿Cómo estás, Marisol?
Hola, un poco preocupada que no se esté escuchando, ¿está bien?
Te escuchas perfecto, te veo y te escucho perfecto, así que relaja.
Bueno, súmale a los factores a favor el que tienes un equipo, este festival tiene un equipo que tú quieres y nos queremos.
Es verdad. Es verdad.
Al menos te caemos bien, queremos hacer eso.
Hay un montón de gente que es fabulosa, que arma el Inédit y que sabe muchísimo de música, y probablemente por eso también el festival es tan notable, porque es gente que uno ve todo el año, que está escribiendo sobre música, que está buscando, que está publicando, y que aquí, claro, aquí es la fiesta. Mañana, miércoles 7, y hasta, no, hoy día, miércoles 7, Marisol, voy a llegar a la inauguración, lo juro. Hoy día, miércoles 7, a las 20 horas se inaugura el Inédit en el Nescafé, va hasta el domingo con una serie de actividades, y yo solo me quejo de que hay tantas cosas buenas para ver que uno se le hace muy, muy complicada a la gente. Como yo voy a estar de jurado viendo la competencia nacional, hay un montón de internacionales que estoy como, ¡ay, pero yo quiero ver eso también! Entonces, entendiendo...
Bueno, hasta a mí me pasa, ¿cierto? Soy parte del equipo y a veces me quedo con cosas pendientes, claro.
Ahora, en esa pregunta, ¿no? Pensando que hay tanto material bueno que se está produciendo, que cruza, tanto en Chile como en el extranjero, que cruza la música con el cine, ¿cómo hacen ustedes para escoger cada año que traen a Inédit?
Lo principal es destacar siempre que acá hay una programación sustentada en los estrenos, porque no es poca cosa que en un momento en que hay tanta circulación de películas legal e ilegalmente, podamos tener una selección que sea efectivamente no exclusiva, pero que sí selecta y que no sea tan fácil de encontrar por otras vías. Y eso lo comprobamos año a año. El grueso de los títulos que estamos teniendo en cada edición son estrenos muchas veces no solo para Chile, sino que para Latinoamérica. O sea, se trata de documentales muy recientes, hace poco estrenados en Europa, en Estados Unidos, muchos de ellos no pasando a salas. Y por lo tanto el material va a tener siempre como una ventajita con respecto incluso a quienes andamos todo el año buscando documentales por las vías que sea. O sea, incluso los que estamos en eso, por ejemplo, es bien evidente que hay algunos títulos que generan un poquito más de ansiedad, y ya tenemos las entradas agotadas para lo de Meet Me in the Bathroom, ponte tú, porque es un documental sobre la escena de Brooklyn del año 2000, todo lo que pasó en torno al rock tipo Strokes, Rapture, LCD Sound System, que la verdad es que no se puede encontrar fácil todavía, y ya tenemos ahí la sala llena. Y así sucede con los títulos de King Crimson, con lo de Ennio Morricone, por ejemplo. Eso es lo principal, primero, que haya una selectividad de material como bien Inédit, eso nos importa. Y lo segundo, Antonella, quizá es darle a lo chileno también una categoría de selectividad, de finalmente para lo difícil que es hacer documentales en Chile, imagínate aún cuanto más es hacer documentales de música. Uh-huh. Y por lo tanto, lo importante que puede llegar a ser tener esta plataforma selectiva, bueno, diversa. O sea, estamos, imagínate, este año con trabajos que van desde los Llaneros de la Frontera hasta los Fiscales Ad Hoc. ¿Sí? Esa diversidad que al final se explica por nuestro gusto, por la narrativa en torno a la música y los músicos, y no solamente por andar buscando nombres famosos, es lo que finalmente a nosotros nos guía.
Uh-huh. Ahora también yo celebraría, y es algo que está siempre, también desde los 18 años que Inédit se hace en nuestro país, esa el desprejuicio musical, que es muy interesante porque hay una gran, gran diversidad. Como tú decías, hay documentales, hay un documental que yo como estoy súper agendada para ir a ver, de Ennio Morricone, claro. Pasando por Leonard Cohen, ¿cierto? Cesárea Évora, que son nombres así como muy pesados, que uno como súper los conoce. Y hay otros documentales que tienen que ver con historias alternativas, como Alter, por ejemplo, que es sobre un doble, etcétera.
Un psicólogo que empieza a cachar que gana más plata trabajando como doble de Luis Miguel en Uruguay.
Ahí, claro, esto, claro. Yo también, bueno, esa va a ser la película de cierre. Entonces también está esta búsqueda, tanto en términos de diversidad musical, aquí no es como que nos gusta el rock y el pop y todo lo demás se queda afuera, y también yo creo que la mezcla entre lo súper conocido con aquellas historias que son buenas historias, más allá de que si son estrellas o no sus protagonistas, y cosas que tienen que ver con el pasado, con la tradición, con conocer de dónde viene la música contemporánea y la música contemporánea también. Marisol, cuéntanos por qué para ustedes es importante que esté todas esas maneras de diversidad.
Porque no hay que olvidar que nosotros nos debemos a un género, a un subgénero, que es el género del documental musical. Y el documental musical tiene sus códigos. El documental musical es un género narrativo de cine muy bonito que se cruza con un montón de virtudes que se escapan muchas veces de lo estrictamente fanático, digamos, del seguimiento a una determinada banda, y que se cruza, qué sé yo, con patrimonio, con culturas de determinados países, con las dinámicas de la fama y la no fama. De pronto puede ser súper atractivo ver una historia como la que en algún momento llevamos de Anvil, que es un documental que básicamente se trata de una banda a la que le va mal. Uh-huh. Porque finalmente, ¿por qué vamos a estar buscando solo historias sobre éxito, no? A quienes nos gusta la música, y yo creo que quienes también nos gusta el documental, entendemos que en torno al oficio de los músicos se dan características únicas que es muy atractivo narrar, y por eso yo siempre invito a que cuando ustedes revisen nuestra programación y elijan un poco el calendario de lo que quieren seguir, entiendan que es un error andar buscando qué banda me gusta o cuál es la banda más famosa, como tú dices, Leonard Cohen, ok, a todos nos gusta Leonard Cohen, vamos por eso, y está muy bien.
Además, pero, sobre Aleluya, el documental, es como...
Además, claro, bueno, igual ahí hay como una deriva, ¿no? Yo creo que va a empezar a pasar cada vez más, como hacer de pronto documentales sobre...
canciones.
Solo sobre canciones. Pero de pronto hay historias sobre músicos muy chicos o muy pequeños cuya gesta tiene que ver con una australiana, por ejemplo, que paga las cuentas ejerciendo la prostitución, pero cuyo sueño es llegar algún día a grabar un disco en Nashville, porque uh-huh. ella le gusta el country, le gusta el honky tonk. ¿Cuál es la historia de una mujer así? Es muy atípica, ¿no? Entonces vamos y veamos esa historia, porque finalmente en torno a la música se levanta algo que es atractivo. Yo te diría que desde hace un tiempo está como molde del documental puramente biográfico en torno a los nombres famosos ya está un poquito agotado, ¿ah? Porque ya tiene que ver un poco más con el periodismo, quizás, con el reportaje para televisión. Cuando tú me quieres contar la vida de Bob Marley, está muy bien y es atractivo, pero de pronto lo que hay que empezar a pensar, y yo creo que es lo que nos llega cada vez más, son como vías laterales. Ahí yo creo que marcó un hito lo que fue Searching for Sugarman. Sí. Porque fue un documental que muy inesperadamente terminó ganándose el Oscar a Mejor Documental, y donde básicamente lo que se está contando es la historia de un músico desaparecido, un músico que ni siquiera tiene idea de su propio éxito, y la búsqueda de ese personaje es la que sostiene la historia de una manera tan brillante que uno empieza a pensar, chuta, de pronto es mejor ver un docu sobre un músico del que no sé nada, o incluso sobre un músico que no me gusta, pero cuyas características de vida hacen que la historia se vuelva bien inolvidable.
Sí, claro, y ahí aparece, a ver, aparecen muchas cosas, ¿no? Probablemente uno va, en el caso, por ejemplo, decíamos de Aleluya, sobre Leonard Cohen, como de dónde salió esta canción que ha sido tan importante para uno, ¿cachai? Pero por otro lado, también es como qué hay detrás de esto o qué puedo descubrir, también en términos cinematográficos. Yo decía, en la película que a mí más me gustó el año pasado fue la de San Vincent, que era una rareza, porque era un documental, pero no era un documental, era una ficción, pero tampoco era una ficción. Ella dirigía... Y yo, a mí ya me gustaba San Vincent, pero después de esa película fue como, entendí todo mucho mejor, y hay ultra fan ahora, y también genera eso, ¿no? Que esos niveles de entendimiento y de cercanía con artistas que a lo mejor uno les había puesto atención, pero no tanta, y ahora uno también redimensiona su propuesta.
O también cuestionemos y riámonos un rato del género y de los clichés del documental de música, ¿no? Porque está lleno, incluso ya se están empezando a filmar algunas parodias.
Bueno, esta es poco eso.
Claro, es como ya lo típico, las cuñas de gente famosa, las cabezas parlantes que se les llaman. El hilo como desde el anonimato al super éxito, como si fuese la única cumbre a la que aspiramos, sin atender a qué sé yo, a los montón de matices y de grises que rodean incluso las grandes carreras. Entonces empecemos como a reírnos un poco de eso y de pronto hagamos el antidocumental o retratemos lo inesperado de la fama. O me acuerdo una vez que llevamos algo sobre un encargo que le hace el grupo The National al hermano de uno de los integrantes que era realizador audiovisual, para que vaya documentando lo bien que le está yendo a la banda, ¿no? Lo bien que le está yendo con sus primeras giras, qué sé yo, y lo que el realizador encuentra mucho más atractivo en seguirlos en gira, en realidad es la cantidad de peleas y de desacuerdos, y finalmente termina llevando el documental para allá, que no tiene nada que ver con el encargo que recibió, y que por eso mismo se vuelve un gran documental, porque pasa a ser inesperado. Y historias como esa hay muchas. Yo creo que es lo mismo que uno puede ver de pronto, a mí que me gusta leer libros periodísticos, libros de crónica, los que se van quedando son un poco los que se arrancan del formato habitual, que ya finalmente estamos en el siglo XXI y puede merecer revisarse.
Claro que sí, además teniendo tantas posibilidades, ¿no? Conversamos con la periodista Marisol García, parte del equipo organizador de Inédit, que inaugura hoy con una película, además hoy día tenemos la gala, con la película sobre Sinéad O'Connor, que también, por supuesto, la van a poder ver más allá de hoy día en la inauguración, y que va a tener una serie de actividades funcionando, además de las funciones en el Les Café de las Artes, en el GAM, en el CEINA, en el Alameda, y también va a haber dos funciones, y esto es muy importante, y por eso quería preguntarle también, Marisol, al aire libre en Matucana 100. Conversemos de eso.
Bueno, nosotros siempre también invitamos a que se metan a la web para entender que esto no se trata solo del calendario en sedes, que está bien nutrido, sino que también hay un montón de actividades paralelas, ¿vale? Yo te diría que esas traten como de pensarlas en tres cauces. Uno son las charlas, masterclasses, porque nosotros vamos a morir con la bandera arriba de que nosotros queremos defender el género del documental musical, que es un género que todavía se está, como que Netflix ha ayudado a que se entienda mejor, ¿no? Así como el género de los documentales de cocina.
Claro.
Pero piensa que cuando nosotros partimos, la gente pensaba que nosotros mostrábamos recitales.
Claro.
O videoclips. No había mucha claridad sobre en qué consiste lo que nosotros mostramos. Entonces, defender el género, de pronto hacer vínculo con la gente que está estudiando audiovisual, con la gente que trabaja de eso. Hay tres masterclasses, todas sin costo, de acceso, y la información está en la web. Luego, también dejar, si es que alguien está escuchando desde regiones o tiene amigos en regiones, que hay un canal online donde hay una selección de documentales chilenos, sobre todo, que se van a estar mostrando durante los días del festival, con acceso libre también, y por lo tanto, si es que no pueden coincidir con las fechas en sede, pasen a mirar por ahí. Y luego estas exhibiciones al aire libre que han sido como una tradición del festival. Siempre tratamos de llevar una o dos y las tenemos, pues las tenemos también este año en Matucana 100, ambas. Así que muy invitados a revisar en la web cómo combinar este calendario que ustedes se pueden armar con las exhibiciones más oficiales, con otro tipo de añadido. Porque lo que tenemos en el festival y que nos gusta mucho tener es una cierta fidelidad de audiencia. Yo creo que todos los quienes les gusta el festival se entusiasman y lo tienen medio marcado, así sí, claro, como tradición de fin de año, y eso nos encanta.
Claro que sí, de todas maneras. Ahora, hay que decir que me parecen notables las dos películas que van a exhibirse al aire libre en Matucana 100 y en La Esplanada. La Polla Records, No Somos Nada, que además está en la competencia, y esta es una de las que yo tengo marcadas que quiero ver. Rock por Mil, la banda más grande del mundo, que sigue esta experiencia, ¿cierto?, de fans de Foo Fighters que decidieron juntarse, pero por miles, a tocar una canción de Foo Fighters, y cómo llega, cómo esto se transforma en un fenómeno que finalmente llega a ser un concierto junto a Foo Fighters. Y hay muchas ganas de ver esa película también, que va a estar el sábado a las 20:30 en Matucana 100 y el viernes a las 20:30 la Polla Records en No Somos Nada. Dijiste dos cosas en las que me quiero detener un momentito, Marisol. Una tiene que ver con el canal online y te iba a preguntar por eso, ¿no? Porque en pandemia los festivales tuvimos que de alguna manera organizarnos para seguir existiendo y para seguir vinculados con la audiencia, pero después les pasó a la mayoría de los festivales decir, bueno, abrimos una audiencia que es muy importante, ¿cómo seguimos en contacto con ellos, no? Entonces, hablemos un poco de ese ejercicio de mantener parte de la programación online.
Tú dices, bueno, lo que pasa es que la principal ahí prioridad es pensar en la gente de regiones. Uh-huh. Finalmente, acuérdate que también nosotros desde el inicio siempre hemos tenido peticiones de gente que quiere que llevemos el festival o una selección del festival a diferentes ciudades. Algunas veces lo hemos hecho, lo vamos a repetir ahora en enero, vamos a estar con unas muestras más pequeñas de la programación en Valparaíso y en Puerto Vara, pero no olvidamos lo exclusivo que es el festival en cuanto a contenido, y que por lo tanto es evidente que hay mucho interés de que salga, de que se expanda. Entonces, eso es lo principal, como entrar, entender que las películas se pueden ver sin costo de acceso en un canal que fuimos desarrollando como medida alternativa de pandemia. Uh-huh. Así fue como partió y nos quedó gustando porque vimos que funcionaba. Toda esta información de nuevo con los detalles está en la web para que la puedan entender mejor. El bonus es que si bien el festival va a terminar el lunes, o sea el día 12, el canal va a seguir hasta el día 18.
Me hace muy feliz.
Más por si acaso hay algo que se hayan perdido.
Me hace muy feliz porque esa la que yo decía, la de la banda más grande del mundo, mira, está ahí, y Anguanita, claro, que es la que tú contabas, de esta sí, mujer que quiere hacer country, también están en parte de la programación. Súper. Así que hasta el 18.
Si no llegáis a la sala, claro, la puedes ver ahí después.
Excelente. Ahora, como tú decías, hay varias otras actividades de formación, actividades de conversación, y también hay una exposición fotográfica, Visión y Música en el Cuerpo, de Valentina Palavecino. Hablemos de eso.
Bueno, mucha gente dice, ¿y qué tiene que ver esto con el festival? Y nosotros en algún momento nos dimos cuenta que el concepto de visualidad y música, o de imagen y música, da para mucho. Fue por eso que desde hace 3-4 años estamos llevando una competencia de videoclips que tiene una razón práctica también. Mucha de la gente que hace documentales en algún momento hizo videoclips, uh-huh, por ahí partió. Entonces tiene alto vínculo y la competencia de videoclips para nosotros es importante porque también tiene que ver con instalar una dinámica de realce y de apoyo a lo que se pueda estar haciendo en este momento en Chile. En eso nunca lo olvidamos. Y luego, si tú lo piensas, gente que desde la fotografía se especialice en esto, es importante también ver que en eso hay un criterio, un énfasis, una elección, un estilo de trabajo que le debe también probablemente algunas pistas al mundo de la narrativa del documental. Entonces, Valentina Palavecino, que es una fotógrafa joven que ha decidido centrar parte de su trabajo en conciertos y en salas de ensayo y en la dinámica de la música independiente chilena, tiene algo que mostrar con una óptica particular, no es la típica foto de escenario, creo yo. Así que nos interesa destacar eso.
Bueno, y eso va a estar en el CEINA, así que cuando vayan a ver películas ahí al CEINA/Centro Arte Alameda, van a poder encontrarse con esta exposición. También hay una masterclass sobre sobre sonido, sobre cómo se hace el sonido de las películas. Hay un encuentro de videoclip chileno y, es por supuesto, yo le tengo mucho cariño al tercer panel documental, que es Mujeres Fuertes en la Industria, es el motor detrás de las películas, donde van a ver conversando cuatro mujeres fantásticas sobre cómo se hace documental, cómo se sostiene, y a veces, algunas son realizadoras, otras son productoras, la mayoría son ambas cosas, y por supuesto vale mucho la pena escuchar su experiencia. También es importante decir, yo creo, para cerrar, Marisol, el tema de abonos y entradas, porque hay la posibilidad de conseguir entradas por sesión, conseguir abonos, y también hay una serie de actividades que son gratuitas. Expliquemos un poco esa lógica.
Pero es un poco lo que te explicaba recién sobre esta deriva que tienen las charlas y masterclasses. Uh-huh. Porque nos interesa que quienes, por ejemplo, estudian carreras vinculadas al audiovisual, se vinculen a gente que ya tenga oficio y experiencia chilena con eso. Uh-huh. Además que hay que pensar que en torno incluso a alguien que pudiera interesarse en el mundo del cine simplemente como espectador, hay cosas que no se suelen tratar, como el tema del sonido, de la diferencia entre el trabajo de sonido y de música en una película. Eso, como que le queremos dar harto énfasis, es lo que se llama Inédit Pro, y van a poder encontrar que desde el día jueves, o sea, a partir de mañana y hasta el sábado, estamos con charlas y una masterclass en diferentes sedes y con gente profesional. Uh-huh. Bueno, eso, además de las exhibiciones al aire libre que habíamos hablado y que también van sin costo, yo creo que lo más inteligente es como entrar, ¿sí?, al calendario y ver cómo combinar, porque también, como tú dices, acá no es solamente un tema de horarios y de pago, sino que también es un tema de Tetris.
Absolutamente. Ahora,
no todo nos cabe, ¿no?
Sí, la vida no es fácil. Ahora, lo bueno es que hay mucha gente que tiene el viernes feriado, además de mañana, entonces tenemos fin de semana largo. ¿Qué mejor fecha?
Ojo, por ejemplo, tú mencionaste lo de Morricone. Morricone está con una exhibición el domingo a las 12 del día, que a mí me encanta eso.
A esa voy a ir yo.
Es un horario súper inesperado. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no verte una buena peli, cachai, después de un café?
O sea, yo ya hice mi Tetris y no puedo ver a Ennio el Maestro en otra fecha, así que si van el domingo a las 12 se van a encontrar conmigo.
Es un super docu ese,
además.
Se aprende montones.
Hay tanto cariño, hay tantas historias vinculadas con Ennio Morricone, por supuesto, para quienes amamos el cine y la música, ahí hay como un centro. Pero bueno, un montón de cosas para ver y, como dice Marisol García, inedit.cl. Ahí está toda la información, inedit.cl.
Gracias, Antonella.
Armen su calendario. Un tremendo honor, Marisol, conversar contigo, un tremendo honor ser jurado de Inédit este año. De verdad, cuando me llaman festivales que uno quiere, es como, ¡ay, sí!
Genial.
Muy
bueno,
feliz.
Excusa para saludarnos también entonces.
Por supuesto, nos vemos en la inauguración hoy día a las 20, ahí en el Nescafé de las Artes, y después durante las funciones. Ustedes, Inédit.cl, tienen toda la información. Nosotros tenemos que despedir el programa y yo regreso con la Tania, con Pancho, regresamos todos el viernes, porque tenemos programa el viernes. Que estén muy bien. Chao.
Gracias, chao.
Saber por dentro quién eres tú.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.